1244 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Incidentes en la autopista Guadalajara-Colima, así como un incendio en una refaccionaria en el municipio de Zacualco de Torres, termina el operativo decembrino con motivo del periodo vacacional en esta región sur de Jalisco.
En el estado de Jalisco en total fueron 30 personas que perdieron la vida, 29 fueron accidentes carreteros en diferentes partes de nuestro estado y uno de ellos por inmersión en el municipio de Puerto Vallarta. Sin embargo, en la región, bueno, pues prácticamente tuvimos saldo blanco en lo que es el operativo. Tuvimos algunos accidentes o algunos incidentes fuertes, sobre todo muy, muy aparatosos, como la volcadora de la pipa al inicio del operativo prácticamente, la que tuvimos en el kilómetro 111, la autopista Guadalajara-Colima, y bueno, pues un fuerte incendio en el municipio de Zacualco de Torres, en cabecera municipal, en donde una refaccionaria de ese lugar, bueno, pues sufrió un incendio y hubo necesidad de mover vehículos y personal de apoyo a ese lugar, tanto de la Unión Estatal como de algunos municipios de la región, como fue Sayula, Macueca y Atoyac. Pero de ahí en más, bueno, estuvo mucho muy tranquilo. Se estuvieron realizando recorridos en las diferentes carreteras, tanto zonas de montaña como turísticas, como en carreteras. Balnearios pues prácticamente estuvieron vacíos, ¿no?
La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande registra saldo blanco en este periodo vacacional.
Yo realmente con gusto informo que en lo que es el municipio de Zapotlán el Grande tuvimos un saldo blanco. En realidad ese era el principal objetivo. Tuvimos algunos apoyos, en realidad tuvimos una volcadura, dos atenciones por derrape de motocicleta, pero finalmente fueron atendidos en tiempo y forma y derivados a algunos hospitales, ¿no? De lo mismo tuvimos un conato de incendio de casa de habitación el mismo día 31, pero fue resuelto de inmediato porque teníamos apenas el inicio en un cuarto en la parte superior de la vivienda, ¿no? Y asimismo pues tuvimos tres fugas de tanques de 30 kilogramos de gas LP, el cual fueron atendidas también en tiempo y forma, y finalmente pues los resultados son muy buenos para el municipio y finalmente para nosotros, que somos los que realmente estamos en el trabajo de la prevención. Hicimos mucha difusión e información para la población para que nos ayudara a coadyuvar en estos resultados.
Invertirán alrededor de 80 millones de pesos en obra pública este 2020 para Zapotlán el Grande.
Estamos proyectando nosotros, junto con el FAIS, que es el recurso que nos llega, si logramos consolidar lo de Focosi, lo de Fonderrec y todos los otros proyectos que traemos, yo creo que estaríamos invirtiendo este año aproximadamente 80 millones de pesos, este año, en pura obra, infraestructura hidráulica, ¿no? Infraestructura vial también, que es lo que más nos hace falta. Se me olvidaba decirles que también traemos un programa de bacheo, pero de bacheo permanente también. Si ustedes se fijan, tuvimos una crisis en calles este año, una crisis donde se nos hicieron varios baches debido a que, la verdad, nuestra infraestructura en vialidades está muy vieja. Pero tenemos que hacer y tenemos que reinventar, ¿no?
Preguntarán a los ciudadanos en qué les gustaría que se destinara el pago de sus impuestos a través del presupuesto participativo.
En esta ocasión la dividimos por temáticas, viendo que la diversidad de necesidades que existen en el municipio, decidimos integrar temáticas. La primera es el tema de calles, la segunda rehabilitación del panteón municipal, la tercera es la rehabilitación del parque ecológico Las Peñas, espacios recreativos, canchas empastadas, construcción de nuevos domos en planteles educativos, rehabilitación de centros educativos, rehabilitación de redes hidráulicas, alumbrado, e incluimos por primera ocasión también un espacio de otro. Hay algunos proyectos sociales que también valen la pena, creemos que impulsar, y no solo solamente este presupuesto estará enfocado a obra pública, sino también a proyectos sociales que quieran impulsar los ciudadanos. Además de esto, estamos tomando en cuenta las delegaciones, que era algo que no hacíamos con anterioridad. Estamos poniendo las opciones de agua, calle o alumbrado, porque son las necesidades primordiales que ellos tienen y para que ellos nos digan en qué invertir su recurso, tanto de Atequizayán, los depósitos, como del Fresnito.
Mazamitla se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional como destino turístico más visitado en este periodo vacacional.
Hay una noticia que estuvo circulando en redes sociales, también en algunos medios, donde se mencionaba Mazamitla como el cuarto lugar en las plataformas de Airbnb con crecimiento para hospedarse en lo que viene siendo Mazamitla. Pues bueno, este solamente es una plataforma, además de las más existentes que están en el medio pues electrónico, pues es internet. Y pues bueno, esto nos ha dejado una muy buena noticia, saber que hubo buena afluencia de turismo en Mazamitla y pues que continúa, que dejaron una buena derrama económica en nuestro destino.
Por remodelación reubican a locatarios del mercado municipal en Sayula a espaldas del auditorio municipal.
Sí, porque ya no servía el drenaje, ya el techo definitivamente no servía porque en tiempo de frío hacía bastante frío, en tiempo de calor bastante calor y en tiempos de lluvias demasiadas goteras, muchísimas.
Porque ya estaba muy feo, estaba muy deteriorado, muy viejo. Cuando llovía eran goteras, eran chorros.
Nosotros invitábamos mucho a los presidentes a que nos acompañaran cuando había lluvia, porque ese era un lugar con pura coladera.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos en tiempo real o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live. Este jueves 9 de enero del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y deseamos también éxito en las actividades ya académicas y administrativas que inicia ya este campus universitario. El Centro Universitario del Sur hoy comienza ya con sus actividades habituales, por lo que a todos los ciudadanos que de alguna manera necesitan algún servicio de este campus universitario, el día de hoy comienzan ya estas actividades, inicio ya del periodo 2020A. Yo le recuerdo nuestras líneas telefónicas y redes sociales para que se comunique con nosotros. Tenemos a su disposición el 413-3345, también disponible una alada sin costo al 01800-701-3044. En Facebook, Radio UDG Ciudad Guzmán, en Twitter, Radio UDG Guzmán, y por supuesto a través del WhatsApp en el 341-155-1382. Le recuerdo que a través de esas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana, no dude en hacer uso de estos medios y de estas líneas telefónicas que ponemos a su disposición. Esta mañana agradecemos a quien hace posible una emisión más de Señal Informativa Ciudad Guzmán, en la subdirección general de esta emisora, Víctor Muro, en los controles técnicos, César Andrade, en la producción, Alonso Sánchez, en la actividad reportería, nuestra compañera Marisol Chávez. Yo soy Isabel González, lo invito a que me acompañe en esta hora de información. Iniciamos. Y vamos a iniciar con información referente a esta región sur del estado de Jalisco, y es que con incidentes registrados en la autopista Guadalajara-Colima, así como un incendio en una refaccionaria en el municipio de Zacualco de Torres, termina el operativo decembrino con motivo del periodo vacacional en esta región sur del estado. Alfredo Hernández Rodríguez, comandante de la Unidad Regional de Protección Civil y Bomberos Jalisco, con sede aquí en Ciudad Guzmán, refiere que a nivel estado 30 personas perdieron la vida, 29 de ellas en accidentes carreteros y uno por inmersión. Sin embargo, en la región sur del estado de Jalisco registraron saldo blanco. Escuchemos.
En el estado de Jalisco en total fueron 30 personas que perdieron la vida, 29 fueron accidentes carreteros en diferentes partes de nuestro estado y uno de ellos por inmersión en el municipio de Puerto Vallarta. Sin embargo, en la región, bueno, pues prácticamente tuvimos saldo blanco en lo que es el operativo. Tuvimos algunos accidentes o algunos incidentes fuertes, sobre todo muy, muy aparatosos, como la volcadora de la pipa al inicio del operativo prácticamente, la que tuvimos en el kilómetro 111 de la autopista Guadalajara-Colima. Y bueno, pues un fuerte incendio en el municipio de Zacoalco de Torres, en cabecera municipal, en donde una refaccionaria de ese lugar, bueno, pues sufrió un incendio y hubo necesidad de mover vehículos y personal de apoyo a ese lugar, tanto de la Unión Estatal como de algunos municipios de la región, como fue Sayula, Macueca y Atoyac. Pero de ahí en más, bueno, estuvo mucho muy tranquilo. Se estuvieron realizando recorridos en las diferentes carreteras, tanto zonas de montaña como turísticas, como en carreteras. Balnearios pues, prácticamente estuvieron vacíos, ¿no?
Y con respecto al operativo Montaña Blanca en el Parque Nacional Nevado de Colima, el comandante regional refiere que debido a las fuertes lluvias y rachas de viento, alrededor de 6 árboles cayeron, así como 6 postes de energía eléctrica, por lo que aún permanece cerrado el parque a la espera de que durante estos días la Comisión Federal de Electricidad haga el cambio de estos postes de energía eléctrica. Escuchemos.
El arbolado está muy lastimado por los incendios forestales que ocurrieron el año pasado y quedaron muy débiles, se vienen abajo, pueden lastimar un vehículo. Esto hace que tumben o que caigan sobre los cables y tumben postes. En estos momentos todavía tenemos cables caídos, el parque se encuentra cerrado, no podemos abrirlo hasta que no quede completamente libre la vía de acceso. ¿Por qué? Porque donde vaya una camioneta y que vayan descuidados los jóvenes que vayan arriba, las personas que vayan arriba y sean golpeadas por uno de los cables, nosotros vamos a tener un problema que nos va a lastimar a alguien. Han de haber sido unos 6, 7 árboles los que se han caído y hay otro tanto, si no es que hasta más, por débiles por caerse. Postes en esta ocasión fueron 6 postes los que fueron derribados, precisamente caen sobre los cables y pues ya están vencidos. Acordémonos que ahí sufren cambio el material de los postes o el concreto con los fríos y las altas y las bajas temperaturas, entonces pues llegan a fracturarse, llegan a debilitarse y pues se vienen abajo. Entonces debemos aprender que es un área natural protegida y que está administrada por el gobierno del estado, por la Secretaría del Medio Ambiente, y que hay una coordinación en ese parque nacional, y que si la puerta está cerrada, la puerta está cerrada.
La unidad estatal emite un llamado puntual a los ciudadanos que gustan de este tipo de experiencias en el Nevado de Colima para que acaten las recomendaciones y eviten subir al parque en caso de que este se encuentre cerrado, ya que ponen en riesgo su vida y la de los elementos que resguardan el parque, quienes debido al desacato de estas indicaciones tienen que ir en busca de los turistas irresponsables.
Que hay mucha gente sin experiencia que se aventura a caminar al Parque Nacional Nevado de Colima, que contraten guías, y digo, no estoy haciendo propaganda a los guías, pero son personas que conocen la zona y que por más neblina que tengan o por más condiciones adversas que se les presenten en la parte alta, ellos salen avante con la gente, es gente capacitada, es gente que sabe caminar, es gente que sabe de primeros auxilios, es gente que los puede auxiliar, se aventuran a subir porque me dijeron. Todas las veredas son iguales, todos los puntos son iguales. Gracias a la tecnología nosotros podemos dar rápido con ellos. Sin embargo, ¿qué necesidad hay de que ellos estén arriesgando y que estemos arriesgando nosotros al personal cuando ya cayó una neblina, cuando está lloviendo, cuando el piso está completamente resbaloso, que se nos puedan caer? A últimas fechas, hace 3-4 días, se perdió una pareja de jóvenes, subieron, ya no lograron bajar. Tuvimos que ir por ellos y el parque estaba cerrado. ¿Cómo entraron? Por donde ellos pudieron, como ellos quisieron. Entonces yo creo que no se vale. Son cientos de hectáreas las que tiene el Parque Nacional Nevado de Colima, nomás para llegar a la parte alta, tomarse una selfie y poder bajar y poder contar una experiencia que se pudo haber convertido en una tragedia.
Y podría ser este fin de semana cuando el Parque Nacional Nevado de Colima abra sus puertas. Sin embargo, de existir otra nevada, se cerrará hasta garantizar las condiciones óptimas para quienes deseen ascender al Parque Nacional. Ahí parte de los resultados de este operativo decembrino, de este operativo de periodo vacacional, en donde la unidad estatal da a conocer sus resultados. En esta región sur no hubo personas que hayan perdido la vida por algún accidente automovilístico u otro tipo de actividad. Sin embargo, pues cabe señalar que en el estado son 30 personas las que perdieron la vida, 29 de ellas en accidentes carreteros. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información, y es que también la unidad municipal hace cierre de su operativo, de los resultados de este operativo vacacional. En 2 minutos le tenemos todos los detalles. Quédese con nosotros, seguimos con más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Tiempo.
Muy buenos días, queridos amigos, y feliz año 2020. Bueno, vimos en los días antepasados que hubo una baja de temperatura en algunas regiones de Jalisco, hubo hasta 0 grados, 1 grado, y probablemente hasta menos 1 grado debimos de haber tenido. Pero la masa de aire frío que nos afectó ha empezado a modificarse y es probable que empiecen a haber poco a poco temperaturas más cálidas y que veremos en los próximos días. Hoy estamos localizando una baja invernal, probablemente que se forme en la zona fronteriza del noroeste del país, y esta estará afectando la parte norte de California con temperaturas frías y probabilidades de lluvia y nieve en terrenos altos. Un frente frío afectando la parte norte del territorio y ocasionando descenso en la temperatura. Mientras que vientos fuertes en la altura están cruzando desde Baja California hasta Tamaulipas, ocasionando nubes a diferentes niveles en su trayectoria. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece con nubes altas, son esas nubes delgaditas blancas que alcanzamos a ver. Pero ya en la mañana soleado y nubes altas. Hacia la tarde continuará soleado y nubes altas. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 9 grados. El sol sale a las 7:29 y se pone a las 18:29. Bueno, habrá bastante estabilidad en la mayor parte de la República. Eso es lo que tengo por el momento, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Tiempo.
Estamos de regreso en Señal Informativa, seguimos con más. Le comento que la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande ha registrado saldo blanco en este periodo vacacional. Los detalles con nuestra compañera Marisol Chávez.
Saldo blanco ha sido el resultado de esta temporada vacacional, menciona Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande, quien señala que a pesar de algunos incidentes como fugas de gas, volcaduras o pequeños incendios, el resultado de este año ha sido positivo, gracias a la respuesta de la ciudadanía.
Yo realmente con gusto informo que en lo que es el municipio de Zapotlán el Grande tuvimos un saldo blanco. En realidad ese era el principal objetivo. Tuvimos algunos apoyos, en realidad tuvimos una volcadura, 2 atenciones por derrape de motocicleta, pero finalmente fueron atendidos en tiempo y forma y derivados a algunos hospitales, ¿no? De lo mismo tuvimos un conato de incendio de casa de habitación el mismo día 31, pero fue resuelto de inmediato porque teníamos apenas el inicio en un cuarto en la parte superior de la vivienda, ¿no? Y asimismo pues tuvimos 2 o 3 fugas de tanques de 30 kilogramos de gas LP. El CAL fueron atendidas también en tiempo y forma, y finalmente pues los resultados son muy buenos para el municipio y finalmente para nosotros, que somos los que realmente estamos en el trabajo de la prevención. Hicimos mucha difusión e información para la población para que nos ayudara a coadyuvar en estos resultados.
En relación a la utilización de la pirotecnia, el jefe de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande menciona que realizaron rondines, así como la invitación a la población a evitar el uso de estos artículos.
Bueno, la pirotecnia pues no es tema de que nosotros otorguemos algún permiso, son permisos principalmente de Sedena. Y nosotros lo que hicimos fue también trabajar en las medidas de prevención, haciendo rondines, también invitando a la gente a que no utilizara ese tipo de pirotecnia artesanal en el cual podría sufrir algún accidente. También informamos, difundimos por parte del área de capacitación y de nuestra misma unidad municipal en la parte operativa, invitando a la gente a que tuviera el cuidado, y así mismo si la iban a utilizar, cualquier menor fuera vigilado por un adulto, ¿no? Entonces, en esa parte creo que lo hemos trabajado muy bien. Haremos mucho más trabajo para trabajar en esto de la pirotecnia y poder decir que tengamos los mejores resultados. Lo importante de esto es que ahora no tuvimos nada lamentable.
Por otro lado, comenta que trabajan en el Plan Especial de Invierno, el cual consiste en identificar a personas que necesiten un techo durante las bajas temperaturas, en coordinación con DIF Zapotlán.
Claro que sí, ahorita estamos trabajando el plan especial de invierno, en el cual estamos haciendo rondines por las noches, en lo nocturno de 10 de la noche a 12 de la noche, el área norte y la parte sur de la ciudad, y así mismo el oriente y el poniente, para detectar alguna persona que sea vulnerable al tiempo o a las heladas que tenemos o el temporal que estamos viviendo ahorita en nuestro municipio, y así poderlos invitar a que sean derivados a la casa de personas en situación de calle, ¿no? Con la coordinación con el DIF y algo otras dependencias.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Pues ahí también parte de los resultados de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos en este periodo vacacional. En otros temas le comento que el gobierno de Zapotlán el Grande espera invertir alrededor de 80 millones de pesos en obra pública y rehabilitación de vialidades en la zona centro y en las colonias del municipio. Así lo confirma J. Jesús Guerrero Zúñiga, presidente municipal. Escuchemos.
Estamos proyectando nosotros, junto con el FAIS, que es el recurso que nos llega, si logramos consolidar lo de Focosi, lo de Fonderrec y todos los otros proyectos que traemos, yo creo que estaríamos invirtiendo este año aproximadamente 80 millones de pesos, este año, en pura obra y infraestructura hidráulica, ¿no? Infraestructura vial también, que es lo que más nos hace falta. Se me olvidaba decirles que también traemos un programa de bacheo, pero de bacheo permanente también. Si ustedes se fijan, tuvimos una crisis en calles este año, una crisis donde se nos hicieron varios baches debido a que, la verdad, nuestra infraestructura en vialidades está muy vieja. Pero tenemos que hacer y tenemos que reinventar, ¿no?
Y el presidente dice que está a la espera de recursos como el Focos y el Fonderrec y el FAIS para ejecutar estas obras. Lo que dice es un hecho para este 2020 es la rehabilitación del Lienzo Charro, el Casino Auditorio, la Unidad Deportiva Venustiano Carranza, así como la pavimentación de 5 calles en la colonia Providencia. También habrá pavimentación en las colonias Pueblos de Jalisco y Gándara Estrada, y en la zona centro, dice, cambiarán el pavimento de lo que es la calle Lázaro Cárdenas, de lo que es la calle Colón hasta Moctezuma, y también la calle Zaragoza desde Degollado hasta Ocampo. Esto entre otras obras más que anuncia el alcalde de Zapotlán el Grande.
Vamos a hacer nuestro complejo deportivo norte. Nuestro complejo deportivo norte es el que tenemos en la zona norte de nuestra ciudad, donde vamos a rehabilitar el Lienzo Charro, vamos a rehabilitar el Casino Auditorio, vamos a hacer un estacionamiento nuevo en su primera etapa. La segunda etapa va a ser todo lo que es la unidad Venustiano Carranza. Y de ahí tenemos un calendario de obras. Tenemos ya un calendario de obras donde vamos a hacer 5 calles en la colonia Providencia, vamos a hacer calles en pueblos de Jalisco, vamos a hacer calles en la colonia Gándara Estrada, Vamos a hacer también, vamos a remodelar la calle de Lázaro Cárdenas, desde Colón hasta Moctezuma. Vamos a hacer la calle de Zaragoza, desde Degollado hasta Ocampo. Vamos a hacer la calle Cruz Roja, desde Serafín Vázquez hasta la calle Jalisco. Son vialidades que ya necesitan cambio total y que vamos a arreglarlas con drenaje y con todo lo que tenga que ver, ¿no?
Y el presidente dice que hay una situación crítica en la zona centro de la ciudad, ya que las líneas de drenaje tienen más de 60 años sin ser cambiadas, motivo por el cual se registran hundimientos frecuentemente, ya que las redes están colapsadas. Por este motivo, asegura, ya entregó un proyecto a la espera de ser aprobado para rehabilitar estas calles.
Traemos un caso grave, el caso de la calle Pascual Galindo y Ceballos, de donde está el Palacio de los Olotes, prácticamente hasta Reforma, donde está el Hotel Zapotlán, el Juanito. Tenemos colapsado el drenaje, todo eso lo tenemos que cambiar. Yo ya lo tengo en una obra donde ya pedí el recurso, pero bueno, estamos pidiéndole a Dios que nos lo autorice, y Zapaz haría todo lo que es la red hidráulica y nosotros haríamos todo lo que es el pavimento hidráulico. O sea, son obras muy grandes, que sí tenemos ya prácticamente, pues ya las tenemos en la agenda junto con el doctor, y pues bueno, tenemos que irlo trabajando. A veces el doctor no le gusta dar muchos descuentos, porque me dice él, tenemos compromisos, tenemos que hacer drenajes, y muchas obras que quizás a lo mejor ustedes no se dan cuenta, Zapasa las hace sin costo, porque anteriormente se le cobraba a la gente por hacer una obra de drenajes. Hoy lo que queremos es que no se le cobre, que se haga la obra y nosotros asumir el costo. Pero me dice el doctor, bueno, pues entonces no hay que dar tantos descuentos, porque si no, no me va a ajustar, ¿no?
Por último, el alcalde refiere que a pesar de solo recibir del gobierno federal el recurso del FAIS, este año augura buen panorama en obras públicas en el municipio. Y a propósito de qué es lo que se hará en este 2020, le comento que preguntarán a los ciudadanos en qué les gustaría que se destinara el pago de sus impuestos a través de la dinámica del presupuesto participativo. Marisol Chávez nos tiene todos los detalles.
A principios de este mes, el Departamento de Participación Ciudadana ha comenzado a acudir a las colonias con el fin de presentar la papeleta de participación ciudadana, la cual permitirá a la ciudadanía elegir hacia dónde irá el 15% de sus impuestos. Asimismo, este miércoles han comenzado a presentarlas en Presidencia y en las cajas de Zapasa. Julián Hernández Crisanto, director de Participación Ciudadana del municipio de Zapotlán el Grande, menciona que dentro de la papeleta hay varias temáticas, como calles, rehabilitación del panteón municipal, domos escolares, alumbrado público, entre otros. Además, expresa la integración de las delegaciones.
En esta ocasión la dividimos por temáticas, viendo que la diversidad de necesidades que existen en el municipio, decidimos integrar temáticas. La primera es el tema de calles, la segunda, rehabilitación del panteón municipal, la tercera es la rehabilitación del parque ecológico Las Peñas, espacios recreativos, canchas empastadas, construcción de nuevos domos en planteles educativos, rehabilitación de centros educativos, rehabilitación de redes hidráulicas, alumbrado. E incluimos, por primera ocasión también, un espacio de otro. Hay algunos proyectos sociales que también valen la pena, creemos, que impulsar. Y no solamente este presupuesto estará enfocado a obra pública, sino también a proyectos sociales que quieran impulsar los ciudadanos. Además de esto, estamos tomando en cuenta las delegaciones, que era algo que no hacíamos con anterioridad. Y estamos poniendo las opciones de agua, calle o alumbrado, porque son las necesidades primordiales que ellos tienen, y para que ellos nos digan en qué invertir su recurso, tanto de Atequizayán, los depósitos, como del Fresnito.
La entrega de papeletas terminará a finales de marzo, debido a que en el mes de abril entregarán los resultados al Consejo de Participación Ciudadana con el propósito de determinar la dirección de lo recaudado, señala el director de Participación Ciudadana del municipio de Zapotlán el Grande.
Mira, tentativamente en el mes, termina el mes de marzo, abril, es cuando se entregan los resultados al Consejo de Participación Ciudadana para determinar qué polígono o qué zona o qué sector de la ciudad será el primero en intervenir con las obras que aquí ganen. Una vez que se le presentan los resultados al Consejo Municipal de Participación Ciudadana, debemos de conocer cuál es la bolsa final que presenta el gobierno del estado para el municipio de Zapotlán el Grande, cuánto le va a aportar el municipio y a partir de ahí saber en qué lugar o en qué zona es cómo se va a aplicar el recurso. Entonces, estamos limitados ciertamente a que primero se haga la consulta, después presentar resultados, saber el monto con el cual nos va a aportar el gobierno del estado y partir de ahí para hacer el proceso de la licitación, para hacer el proceso tal cual una obra pública.
Hernández Crisanto comenta que es importante involucrar a la ciudadanía en las decisiones de gobierno. Es por ello que han realizado talleres participativos, los cuales han tenido una respuesta positiva.
Mira, el presupuesto participativo es uno de los muchos mecanismos que aplicamos en participación ciudadana. Como su nombre lo dice, la esencia de la participación ciudadana es el involucramiento constante del ciudadano en las actividades y en las decisiones de gobierno, ¿no? Tenemos que dejar de ver el tema de la gobernabilidad a dar un brinco a la gobernanza, en el cual las decisiones ya no solamente son unilaterales, sino que se convierten en voluntades de ambos actores, tanto el tema del ente gubernamental que se vuelve un eje rector, como las instituciones educativas, la sociedad civil en general. Realizamos, aparte de este presupuesto participativo, o hemos realizado talleres participativos. Anteriormente identificábamos que íbamos a una colonia y se construía un parque, pero a los 2-3 meses de haberse construido el parque, ese parque, como no había sido apropiado en su momento por la sociedad, solamente quedaba en el olvido. Hoy en día lo que hacemos es que generamos un taller participativo en el cual los ciudadanos me puedan decir qué es exactamente lo que quieren. Involucramos a niños, involucramos a adultos, personas mayores, conociendo la necesidad de ese polígono, de esa colonia, de esa zona, es como partimos ahora sí para tomar la decisión de qué vamos a hacer. Nos ha dado buenos resultados, sí, hemos tenido mayor corresponsabilidad ciudadana.
La invitación a participar está abierta a la ciudadanía, pues buscan rebasar los 7,000 participantes. Ya han comenzado las visitas a las delegaciones, así como a presentarlas en cajas de presidencia. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Pues ahí la información respecto a esta actividad del presupuesto participativo, que seguramente usted, si va a pagar su predial o si va a pagar su agua potable, deberá responder pues esta encuesta, esta consulta que se les hace a los ciudadanos para saber en qué les gustaría que se invirtiera cierta cantidad de este recurso que se genera a través de la recaudación de estos impuestos. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero de regreso tenemos una entrevista en relación a las comparsas del Carnaval de Sayula 2020. Le tenemos todos los detalles en 2 minutos. Quédese con nosotros.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán y esta mañana tenemos en la línea telefónica a María Francisca Betancourt López. Ella es regidora de Educación del Gobierno Municipal de Sayula, Jalisco, y también es responsable de las comparsas para el Carnaval de Sayula 2020. Regidora, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
Gracias, buenos días, y muy emocionada porque se toman este tiempo para hacer promoción para nuestras comparsas.
Gracias por tomar nuestra llamada telefónica para platicarnos. Estamos prácticamente ya a pocos días de que dé inicio el Carnaval Sayula 2019 y para esto pues el municipio tiene habilitada una convocatoria para a todos aquellos que estén interesados en participar en las comparsas. Platíquenos quiénes pueden inscribirse y quiénes pueden participar en estas comparsas.
Así es, hay una categoría libre, hay una categoría de tercera edad y hay una categoría que estamos en esta vez, que es las infantiles. Queremos que la población se involucre más en estas actividades, en estas tradiciones, y pues queremos que eso luzca, que las comparsas salgan adelante y que sea una convivencia familiar, ¿cómo ves?
De acuerdo. ¿Quiénes podrán participar? ¿Tienen que ser del municipio de Sayula o a quiénes está abierta esta convocatoria?
Está abierta la convocatoria a toda la población y a todas las ciudades hermanas de aquí, cercanos a las poblaciones cercanas, a Colima, a Autlán, a todos los que quieran, Zacualco, a todos los que quieran inscribirse. Ya se están inscribiendo algunos, Armería ya está con nosotros, Otras personas de Guadalajara también ya están con nosotros. Las premiaciones están excelentes. Tenemos algo especial para ellos, que es la elaboración de su carro. En cuanto ellos nos digan el tema de su carro, vamos a tener una persona que va a estar haciendo los carros para cada comparsa, para que ellos no tengan ese trabajo de hacerlo. Incluso se les van a dar, por ejemplo, la categoría libre, 15,000 pesos para su vestuario, y ya su carro entregado con luces, ya nada más para que ellos le pongan el sonido. Y pues creo que es un apoyo muy grande para cada una de las comparsas. Entonces sí los invitamos a que se inscriban, que vengan, que disfruten del Carnaval Sayula 2020. ¿Cómo ves?
Ahora que nos comenta esta parte de apoyo que van a recibir las comparsas, ¿es parte de lo nuevo que tiene este Carnaval de Sayula para ofrecer a todos aquellos que participen en estas comparsas?
Sí, así es. Los carros van a ser para a todas las comparsas que se inscriban, se les elaborarán sus carros. Lo que pasa es que antes no sabíamos dónde quedaban los dineros de los carros y a veces los carros no lucían. Entonces lo que queremos es que esto luzca, que la gente disfrute, que ellos también no se sientan tan comprometidos a la hora de elaborar sus carros. Entonces tenemos gente que es profesional, que va a estar elaborando estos carros de acuerdo a su temática de cada uno. También lo importante de este carnaval es que estamos involucrando nuevamente a las primarias. Queremos que se inscriban. Hay una muy buena premiación, por ejemplo, para la categoría infantil. Tenemos 20,000 pesos al primer lugar, 15 al segundo y 10 al tercero.
Muy bien, y respecto a las demás categorías, ¿cuánto es la premiación?
Tercera edad serían 25,000, primer lugar 20, segundo y 15 el tercer lugar. En la categoría libre son 40 el primer lugar, 30 el segundo y 20 el tercero, ¿cómo ves?
¿Cuáles son los requisitos para aquellos que deseen participar? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿A dónde acercarse?
Voy a proporcionar mi número telefónico, ellos se pueden inscribir conmigo. Incluso tenemos un formato donde estamos solicitando el encargado de la comparsa, nombre, teléfono, y solicitamos que traigan, por ejemplo, identificación, porque luego después no sabemos con quién estamos haciendo tratos, ¿verdad? Que sea todo muy legal, copia de su ICE, copia de comprobante de domicilio, su número de teléfono, y el día 15 tendremos la primera reunión para dar la información completa a cada una de las comparsas, los requisitos más indispensables, que no son tantos, pero sí queremos que la mayoría los tenga presentes. Incluso nuestros jurados van a ser personas solamente de Sayula, no queremos gente de otros lados, queremos gente que sabe de las comparsas, que están en ese ambiente, y pues yo creo que van a ser gente profesional.
¿Tienen alguna expectativa de en cuanto a la cantidad de participantes en estas comparsas?
Mira, yo creo que la mínimo gente, 30 personas cada una de las comparsas, ya si traen un poquito más, perfecto. Lo que sí se van a calificar, pues los rasgos pues más importantes, ¿verdad?, de cada una de las comparsas. Por ejemplo, que lleven todos los requisitos y que cumplan. O sea, no porque lleven un muy buen cuerpo de baile va a ser el primer lugar, sino que tienen que llevar, por ejemplo, su pasacalle, su portaestandarte, su bastonera, su mojiganga, su carro alegórico, o sea, todo esto, la ambientación musical, todo esto va a ser parte de lo que va a calificar el jurado calificador.
De acuerdo. ¿Cuándo se cierra esta convocatoria para todos aquellos que estén interesados?
El día 20 de enero.
Y como junta previa habrá el 15 de enero para todos aquellos interesados.
A las 7 de la tarde, Presidencia Municipal.
De acuerdo, pues algo más que guste compartirnos.
Pues solamente que los esperamos que disfruten de este Carnaval Sayula 2020. Sayula es la fiesta, los esperamos a todos y esperamos que todos se inscriban.
De acuerdo, pues ahí parte de la organización que está llevando el municipio de Sayula para estas comparsas 2020, que ya se prepara este carnaval que prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. ¿Algo más que guste compartirnos que se nos haya escapado?
Agradecerle nada más a ustedes por esta información tan bonita y que nos permitan transmitirla a toda la gente que nos escucha y que los esperamos. Sayula los espera el día 21 en las comparsas, la categoría libre, y día 22 la categoría de infantil y tercera edad.
De acuerdo, muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
Hasta luego, gracias.
Que tenga buen día. Ella es María Francisca Betancur López, regidora de Educación del Gobierno Municipal de Sayula y también responsable de comparsas para el Carnaval Sayula 2020. Ahí parte de las actividades o de la organización que lleva a cabo ya este municipio de Sayula para este vistoso carnaval. Nosotros vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. De regreso tenemos las carrilleras de Adelita.
Estás escuchando Señal Informativa.
Las carrilleras de Adelita.
Y ya lo escuchó usted, tenemos de regreso las carrilleras de Adelita en este 2020 y por eso damos la más cordial bienvenida a Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur. Maestra Rosa, muy buenos días y bienvenida a la cabina de Radio Universidad.
Muchas gracias, Isabel. Agradezco tu bienvenida en este 2020 y un saludo a quienes ahí están escuchándonos. Y pues, rieleras y juanes, habrá que sacudirnos la modorra del Guadalupe Rey. Estas carrilleras están bien puestas. Y pues, ¿cómo no? Si en el ámbito internacional nos dio la primera sacudida de este año, otrora meta de buenos deseos de aquellos que se dedican a la planeación estratégica. Como que 2020 se oía muy bonito. Las redes sociales se revistieron de las cadenas de oración para evitar lo que los agoreros anunciaban como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Por fortuna, y contrario a ello, este miércoles por la mañana y tras una docena de días de presiones bélicas entre Washington y Teherán, Trump nos devolvió el alma al cuerpo, al menos por ahora. Pero habrá que estar pendientes porque de lo contrario, y como dijera Einstein, citado por el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta se librará a pedradas, pues después de una catástrofe producto del desacuerdo y la guerra por el poder económico mundial que está detrás de la lucha por los energéticos, solo pedruscos quedarán en esta tierra y algunos pocos seres humanos. Y los pendientes en México no cantan mal las rancheras, ¿eh? Resulta que el gobierno mexicano actualizó el número oficial de personas desaparecidas y ahora son 20,000 más de las que se tenían contabilizadas desde 1960 al año 2019. Hay 61,637 personas desaparecidas en México. 97% de ese total desaparecieron a partir del año 2006, cuando Felipe Calderón militarizó la seguridad pública del país e inició la llamada guerra antidrogas. Los estados con mayor número de registro de personas desaparecidas son Tamaulipas, Jalisco, por supuesto, ya lo esperábamos, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Puebla, Guerrero y Veracruz. La Comisión Nacional de Búsqueda compareció en la mañanera del 5 de enero y dio a conocer también que los años en que más personas desaparecidas han sido registradas son 2017, 2018 y 2016 respectivamente. En lo que va del actual sexenio ya suman 9,164 registros de personas desaparecidas. Otro par de datos reveladores es que 74% de los desaparecidos son hombres y el restante mujeres. Los estados con más mujeres registradas desaparecidas son Estado de México, Tamaulipas y el nuestro, Jalisco. Así que pues a estar pendientes y rezar seguramente porque la ayuda divina llegue, porque los estados, las autoridades están distraídos en lo internacional por la contienda para ser más ricos que los demás y de paso poner en jaque a los mercados y en nuestro país porque las buenas intenciones no bastan para encontrar a tantas personas desaparecidas y para aminorar la triste realidad violenta nacional que les sirve de contexto. Disculpen a estas trenzas por esta terrible pero realista manera de desear que de verdad todo sea mejor en este año 2020. Sirva de desagravio la invitación que les hago para que este lunes acudan a las 7 de la noche a la Casa del Arte para la presentación del libro Bajo la misma arcada del poeta José Armando Cuevas Preciado. porque si este mundo nos duele, la poesía resulta un bálsamo de humanismo, ese que hoy nos surge a todos.
Las carrilleras de Adelita.
Gracias por su comentario, maestra Rosy, que tenga un excelente jueves.
Gracias, un saludo a ti y los amables radioescuchas.
Y con esto estamos prácticamente ya llegando a la recta final de Señal Informativa. No sin antes le agradecemos haya estado en sintonía al 94.3 de FM esta mañana en Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos el día de mañana, viernes 10 de enero del 2020, en punto de las 9 horas, porque tenemos más información que informar de Zapotlán el Grande y de esta región sur del estado de Jalisco. Que tenga un excelente día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.